Un millón de cautivos le intocan de impunidad. Los huesos en el desierto cuentan la cruda verdad. Las muestras de Ciudad Juárez son vergüenza nacional. Mujeres trabajadoras, pasto de maquiladoras, cumplidoras que eficientes, mano de obra sin igual. Lo que importa la gente es no lo que la aduana.
Con los años, la sociedad mexicana expresará su repudio por los asesinatos de mujeres pobres en Ciudad Juárez. Nuevamente será el narcocorrido quien cante las verdades de esta historia. Con el tiempo se aprenderá también que los sitios de mayor hallazgo de cadáveres son parajes desérticos o semidesérticos. En sí, componen una geografía de violencia que apunta al poniente y al sur de la ciudad. Con suerte, los restos de las víctimas serán hallados por transeúntes al cabo de unos días, quizás meses después. Siempre los cuerpos mutilados, golpeados, encendidos en dolor y en sus rostros grabada la mueca de miedo y espanto. La incapacidad de las autoridades queda al descubierto al no tratar los casos en el contexto de un patrón de muerte con características similares. Raúl Plasencia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Se decía y se trataba de demostrar que no existían homicidios seriales. Se insistía y se sigue insistiendo por parte de algunos servidores públicos en términos de que se trataban de homicidios pasionales. Se insistía en su momento que estaban aclarados los homicidios cuando les daban esa connotación por haberlos enviado al archivo. Cuestiones que la lógica evidentemente nos permitía suponer estaban equivocadas. Había una problemática derivada, en buena medida, de una falta de metodología idónea, adecuada para las investigaciones, y por otra parte, de un personal que no tenía la capacidad, la capacitación, y tampoco un compromiso para el esclarecimiento de los asuntos. Tal parecía que el objetivo era tratar de cubrir las cosas. Y en eso gastaron esfuerzos, en eso gastaron el tiempo. No olvidemos que en la medida que pase el tiempo, este representa uno de los obstáculos más importantes para el éxito de una investigación. Estamos hablando de un homicidio, y como tal, implicaba la pérdida de una vida. Y ante la pérdida de una vida, independientemente de la persona de la que se tratara, el Estado debería poner en juego todos sus esfuerzos, todos los elementos para tratar de esclarecer quién era el responsable del homicidio. Tristemente, algunos servidores públicos optaron por la salida más fácil, la más irresponsable también, culpar a las víctimas del delito cometido en contra de ellas mismas.
Los cuerpos aparecen sembrados en zonas del ejército, policía o traficantes de drogas, también de bandas criminales, traficantes de armas y de autos. Hay un mensaje. El periodista Sergio González.
Cuando arrojan, por ejemplo, 8 cuerpos en un campo de algodón en el 2001, algunos de estos cuerpos tenían huellas de quemaduras por refrigeración. Estamos hablando de gente que puede tener guardados cuerpos y arrojarlos cuando se les da la gana. Entonces, estamos hablando de un poder que quiere evidenciar ante las autoridades formales quién tiene la última palabra. ¿Quién puede crear un escándalo en la prensa? ¿Quién puede coaccionar y aventar a las puertas de la casa de alguien importante un cuerpo para recordarle que el ejercicio y el monopolio de la violencia no la tiene desde luego ni el Estado ni el gobierno mexicano, sino un poder que es suprainstitucional? Ese es el mensaje. No hay que olvidar que muchos de los grandes propietarios de los terrenos donde han sido arrojados los cuerpos son también propietarios de industrias básicas en Ciudad Juárez.
Nosotros hemos pasado por infinidad de situaciones. hemos recibido un trato terrible por parte de la autoridad, por parte de los gobiernos, ¿verdad?, que han existido aquí en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua. Además de ello, pues expresar que las amenazas que hemos recibido, las persecuciones, las degradaciones, porque incluso también hemos sido acusadas falsamente de algunos delitos que pues obviamente no hemos cometido, ¿verdad?, pero fuimos reprimidas, hemos recibido amenazas por parte de funcionarios tales como el procurador Arturo González Rascón, e incluso del propio gobernador del estado, ¿verdad?, y sobre todo pues las amenazas de muerte, ¿no?, en donde gente que pudimos reconocer como personal de la procuraduría, de la subprocuraduría, es decir, agentes judiciales del estado, en donde nos querían pues quitar la vida y decirnos que estábamos hablando demasiado, que teníamos que callarnos, que ya era necesario apartarnos de ese camino, ¿verdad? Y donde también recibimos amenazas de que nuestras hijas vivas las iban a asesinar y no las iban a, nos iban a secuestrar y regresarnos las enfermedades.
En 1993 y 2003, 4 homicidios múltiples fueron consumados en Ciudad Juárez. En el mismo periodo, hubo entre 90 y 128 asesinatos seriales de mujeres pobres. El rostro de las atrocidades terminaba por desfigurar a la sociedad juarense. De cerca, se percibe una nueva y poderosa ola de crímenes y de impunidad. El periodista Sergio González.
La impunidad es fundamental. Cuando tú no castigas en su momento los homicidios, los crímenes en general, propicias, y sobre todo en un país como México, sin una tradición jurídica sólida, sin un entendimiento de respeto a la ley sólido, con una subcultura política brutal, con el crecimiento de una democracia pirata que no de ninguna manera es una democracia real, pues cuando se dan los delitos sin castigar, propicias que se incrementen mucho los delitos de por sí y que empiece la gente a familiarizarse con lo que denomino normalización de la barbarie, es decir, todo parece normal, que maten a una muchacha en la frontera, ¿a quién importa? Porque se pasa por alto que lo más fundamental es pues la calidad de las instituciones y el respeto al derecho, al Estado de Derecho auténtico y a la ley.
Las víctimas de los homicidios múltiples sufrieron abuso sexual, estrangulamiento, varios de los cuerpos fueron encontrados con los senos mutilados, otros mordisqueados por dentadura humana. Antes de ser liquidadas, las víctimas estuvieron cautivas durante varias semanas o días, sometidas a violaciones, fijaciones, torturas. El efecto es inmediato. La magnitud de los homicidios seriales provoca la masiva movilización de las organizaciones no gubernamentales y de grupos civiles que demandan justicia. Raúl Plasencia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Los familiares de las víctimas tomaron una actitud muy valiente, que es la que ha permitido que a 12 años de distancia continúe la exigencia de ni una muerta más y, por otra parte, la exigencia de que se haga justicia.
La voz de los sin voz empieza a quebrar los muros de Juárez. Se perciben grietas y lentamente los reclamos, el dolor y la indignación empiezan a ser escuchados. Ejemplo de ello es el 17 de diciembre del 2001, cuando la periodista Samira Izaguirre organiza un acto de apoyo y solidaridad para con las asesinadas de Juárez.
Resulta que en el campo algodonero habían encontrado 7 mujeres asesinadas. En lo personal, me dio mucha tristeza ver que en ese campo algodonero, donde habían tirado 7 cuerpos, lejos de que las autoridades policíacas llegaran a hacer una investigación a fondo, fueron, levantaron los cuerpos, hicieron como que investigaban, y al segundo, tercer día metieron máquinas excavadoras, empezaron a mover todo el lugar, como que a nadie le importó absolutamente lo que estaba ocurriendo. Entonces a mí se me hizo una buena idea en ese campo algodonero invitar a la gente a que llevaran veladoras. Fueron 3 días sin dormir y sin dejar de hablar, haciendo una transmisión vía radio. Y bueno, se superaron todas las expectativas, llegaron alrededor de 30,000 personas. Desafortunadamente lo que pasó, que el gobierno del estado, a cargo del señor Patricio Martínez, tomó este hecho de solidaridad de un pueblo como un, lo tomó como político. Y lo que pasó de ahí en adelante, bueno, fue una situación muy difícil. Yo tenía un pequeño negocio, el gobierno me lo cerró, me orilló a la quiebra prácticamente. Fueron unas épocas muy difíciles, nuestra vida corría peligro, mis hijas estaban amenazadas.
Dos años después, las madres salen a las calles para que las vean vestidas de negro y sombrero rosado. El símbolo de la resistencia de Ciudad Juárez es colocado en la entrada del puente internacional Paso del Norte. Se trata de una imponente cruz de madera que tiene una leyenda en la que se lee "Ni una más". Pero con el paso del tiempo, Samira Izaguirre se vuelve particularmente crítica con los movimientos civiles de Ciudad Juárez.
Aquí en la sociedad juarense hay muchas personas que han dejado de creer en el movimiento porque algunas de las involucradas, algunos de los familiares de estas muchachitas que han sido asesinadas, se han dejado liderar por personas negativas y lo único que han convertido de la muerte de sus hijas pues ha sido un negocio en el cual se han dedicado a estar pidiendo dinero al gobierno, y el gobierno ha accedido a estarles dando dinero, tanto el estatal como el federal.
La comisionada Guadalupe Morfín.
Obviamente es un campo de trabajo cuya materia gris es enormemente desgastante. Ha habido en Ciudad Juárez muchas ONGs que nacieron pero que no han permanecido, pero tuvieron su parte muy importante en la insistencia de que esto se investigara. Creo que parte de el desgaste a que se ven sometidas pues tiene que ver con actitudes de gobiernos anteriores que descalificaban a algunos de estos organismos como si lucrasen con la causa de las víctimas.
El periodista Sergio González.
Algunas organizaciones no gubernamentales han optado por incurrir en el clientelismo, en el colaboracionismo más acrítico con las autoridades, en el beneficio directo que pueda traer en términos de ciertas recompensas o retribuciones económicas. Yo creo que hay una situación muy contradictoria y estamos viendo cómo recientemente la Procuraduría General de la República ha emprendido una campaña contra la madre de dos víctimas y sobre todo de su hija que desapareció en el año 98, secuestrada por unos agentes judiciales de la Procuraduría General de la República, para tratar de frenar el cuestionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estas desapariciones. Pretenden culpar a la madre de una de estas víctimas e involucrar a la hija que está desaparecida en el problema de tráfico de armas. Yo creo que son procedimientos sucios que las autoridades federales están usando y las de Chihuahua los han usado una y otra vez contra las organizaciones no gubernamentales y para desprestigiar a las familias, para desprestigiar a las propias víctimas.
Cinco informes independientes de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales de derechos humanos certifican y documentan los crímenes en Ciudad Juárez. Son los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y de Amnistía Internacional. Carlos Mario Gómez.
Amnistía Internacional contó con muy poco apoyo de las autoridades locales para documentar el informe que realizamos, ¿no? La mayoría, digamos, de los datos que Amnistía Internacional obtuvo se hizo con las víctimas y con las organizaciones de derechos humanos locales. Al contrario, digamos, la perspectiva de las organizaciones estatales no solo han sido de poca colaboración, sino al contrario de hostigamiento. Si todavía, como el gobernador de su época, el actual gobernador ha señalado que la acción de las organizaciones internacionales ayudan a darle una mala imagen al Estado.
Raúl Plasencia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Podemos hablar en principio de una indolencia sobre el problema, el tratar de minimizar el asunto, el suponer que se trataban de homicidios aislados, de una problemática que no ameritaba una atención profunda por parte del Estado. Y cuando se presentan los informes nuestros, se les demuestra que esa actitud, esa indolencia, esa apatía por investigar, no solamente estaba generando una impunidad, sino que estaba dejando un caldo de cultivo muy en claro para que algunos otros homicidas, y una impunidad implica uno de los retos más complicados como para poder hacer que la justicia impere en un lugar.
Las investigaciones observan que servidores públicos del Estado mexicano cometen actos y omisiones que propician la violación directa de innumerables disposiciones de los órdenes jurídicos nacional e internacional. La comisionada Guadalupe Morfín.
El Ombudsman Nacional elaboró un informe dado a conocer en noviembre de 2003, donde reporta cómo una bodega donde se guardaban varios de los expedientes fue usada como refugio de personas que o los quemaron o provocaron alguna inundación. Es decir, no hubo el cuidado a estas evidencias que debió haber por parte de administraciones pasadas, estatales, en la preservación de estos testimonios de las familias de las víctimas o preservación de evidencias. Hay otros sucesos igualmente impresionantes, como que al principio de la administración de un gobernador se ordena quemar un conjunto de prendas de las chicas por cuestiones de higiene. Esto es inaceptable.
Carlos Mario Gómez.
Es siempre importante desde la perspectiva internacional señalar la responsabilidad de los estados en, como lo establece la Constitución Política de México y la mayor parte de las constituciones políticas en el mundo, de garantizar los bienes, la honra, etcétera, de sus ciudadanos. Entonces, en este sentido, el Estado mexicano tiene una responsabilidad mayor que otros actores allí para resguardar y garantizar la vida de los ciudadanos que viven, en este caso, en Ciudad Juárez y Chihuahua. Y, por supuesto, en poder investigar y señalar y llevar a los responsables de estos asesinatos ante los tribunales, ante la justicia.
La comisionada Guadalupe Morfín.
En el ejercicio de honestidad hay que hacer dos esfuerzos: el de hablar con las familias de las víctimas allí donde sea materialmente imposible reconstituir el expediente y obtener resultados, pero también hay que hacer hasta lo imposible por obtenerlos allí donde aún haya una vía de investigación y donde se tenga que rearmar toda la investigación que quedó trunca.
Los informes certifican la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones. Carlos Mario Gómez.
La fiscal especial ha señalado más de 100 casos de funcionarios públicos que han cometido irregularidades en el proceso de investigación. Y cuando hablamos de 100 funcionarios públicos, pues realmente estamos hablando como de, pareciera ser una política de Estado de impunidad.
La comisionada Guadalupe Morfín.
En febrero, el mismo día que arrancaba el seminario de los expertos internacionales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ese mismo día aparecía en los medios la noticia de una denuncia de dos jovencitas a un ex subjefe de averiguaciones previas de la Procuraduría Local, Héctor Armando Lastra, acusado de explotarlas sexualmente y de ofrecerlas a una red de hombres de empresarios. El juez penal determinó que no eran graves los delitos, no obstante el alto rango que él tenía dentro de la Procuración de Justicia Local, y le decretó una libertad bajo fianza con una fianza irrisoria, y el señor ha gozado de libertad. El caso llegó a segunda instancia y se decretó una nueva orden de aprehensión, pero este servidor público, ex servidor público, se amparó. Y en la actualidad no se sabe por qué no ha sido aprehendido. ¿Qué es lo que él sabe? ¿A quiénes podría complicar con sus declaraciones? Este es un caso de impunidad que nos hace pensar que el enemigo estaba en casa.
La suma de irregularidades es grande, y a cada nuevo caso, las autoridades anuncian el fin del problema con la detención de uno o de varios presuntos responsables. Como sucede el 3 de octubre de 1995, con la detención del ciudadano egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, y después con la detención de los rebeldes y los choferes. El periodista e investigador Sergio González hace un resumen de la falsificación sistemática de pruebas por parte de las autoridades.
Se dedicaron a inventar culpables, desde el caso de Sharif el egipcio, hasta los rebeldes, hasta los choferes, hasta todos los demás. Tenemos gente condenada a 50 años de prisión, como el chofer, culpado de 8 homicidios en el año 2001, falsamente inculpado, hasta Sharif, acusado por la muerte de una sola mujer, y recientemente, bueno, han recibido condena también los rebeldes y los choferes. Habiendo examinado los expedientes, expertos internacionales han llegado a la conclusión de que no hay elementos probatorios de ningún tipo que sostengan los dictámenes de los jueces mexicanos. Aquí llegamos entonces al punto: ¿qué han hecho las autoridades mexicanas? Han propiciado la invención, la maquinación de culpables, han inculpado a gente inocente y han presionado a los jueces para que declaren culpables a personas inocentes a partir de expedientes absolutamente infundados.
La nebulosa de impunidad es desafiante. La periodista Samira Izaguirre.
Todo parece indicar que es un montaje. Hay que recordar que a Sharif Sharif en primera instancia lo detuvieron acusándolo de que había asesinado a 20 mujeres. Y con pruebas se fueron desechando todos los casos. No. A final de cuentas, primero lo detuvieron por el asesinato de 20 mujeres. A final de cuentas lo dejan detenido por el asesinato nomás de una mujer. Cuando él pide que se le haga una prueba de sangre para ver si una prueba de ADN para determinar que efectivamente es Elizabeth, las autoridades se niegan rotundamente. Entonces ahí persiste la duda de que a lo mejor ni siquiera es la persona que ellos están diciendo. Han detenido otras personas en el caso de los rebeldes, pero los asesinatos han seguido. Los últimos que detuvieron fueron La Foca y El Cerillo, en un caso sin precedentes donde la ciudad se manifestó, pero en contra, se manifestaron defendiendo a La Foca y El Cerillo porque la mayoría de las personas teníamos en nuestra conciencia de que esos no eran responsables. Los torturaron de una manera violenta, los torturaron para que finalmente, en caso muy sospechoso, uno de ellos muriera en el interior de la cárcel. Así que, bueno, pueden seguir deteniendo personas nomás para tratar de calmar los ánimos. Desafortunadamente, detienen unas personas y los homicidios de mujeres continúan en la ciudad. Entonces, ¿qué significa eso?
Het was een open, spontaan, vrolijk, optimistisch, leuk mens, intelligent.
Hester era una niña abierta, espontánea, optimista, graciosa, inteligente, emprendedora. Yo estaba y estoy muy orgullosa de ella. Hemos oído que Hester habló durante 15 minutos con el hombre que la asesinó. Estaba sujeta al mostrador y discutía con él. La chica de la recepción no entendía de qué iba la discusión, pero por su lenguaje de cuerpo veía que Hester no quería irse con el hombre. Pero se dejó convencer, y después de 15 minutos, él la acompañó a su habitación. He hablado con el policía que encontró a Hester cuando recién había sido asesinada. Este policía dijo que estaba muy involucrada en la investigación, y que ha hecho de todo, pero no quedó claro qué es lo que había hecho. Yo pregunté por qué tan solo después de 5 años Roberto Flores fue inculpado. Flores llevaba ya 3 días en el hotel. La gente podría haber hecho una buena descripción del hombre. Sabían dónde estaba. En diciembre se produjo otro asesinato de forma similar. Se decía que había un 95% de seguridad de que se trataba del mismo autor que en el caso de Hester. Conocían incluso la matrícula de su coche y después no pasó nada. Uno piensa que la policía está ahí para ayudarte, para que tome iniciativas y que va en busca del asesino. En septiembre del año pasado, después de haber estado allí, María López Olvina ha dado a conocer internacionalmente al sospechoso Roberto Flores. Lo hizo de manera muy enigmática. Nos prohibió mostrar el dibujo compuesto a la prensa, porque así el asesino se daría cuenta que lo estaban buscando y entonces se haría la cirugía plástica. Lo extraño es que tardaron 2 años en hacer el dibujo compuesto, que apareció en el año 2000. Una vez el tipo tenía el pelo largo, otra vez corto. Todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, pero esa cicatriz ya no estaba en el dibujo. En fin, es un desbarajuste. Nada concuerda. Yo no soy lo bastante astuta como para sacar la conclusión de que la policía es corrupta. Pero viéndolo ahora, me llama mucho la atención. No puedes explicar a otra persona qué es perder una hija, y mucho menos de esa manera. Ser asesinada es lo más terrible. No tiene ningún sentido. Es un asesinato totalmente inútil. Si tienes una hija tan llena de vida como Hester, es terrible perderla, y la tristeza es prácticamente interminable. Lo extraño es que, al cabo de unos años, uno aprende a vivir con ese dolor y con esa pérdida. Uno aprende a seguir viviendo, pero el dolor nunca se va, nunca desaparece.
Zeker niet op zo'n manier. Vermoord worden is wel toch ongeveer het meest ellendige wat er plaatsvindt, want het is zinloos. Het is een zinloze moord.
Años de investigaciones le permiten determinar al periodista Sergio González de que detrás de los asesinatos de Ciudad Juárez se percibe una orgía sacrificial de cariz misógeno, propiciada por las autoridades. Pero, ¿por qué?
Porque está detectado muy claramente por diversos testimonios calificados de expertos en seguridad federal, lo mismo de Estados Unidos y de México, sobre la existencia de un grupo de poder detrás del poder del narcotráfico. Y este grupo de poder ha patrocinado a sicarios del narcotráfico para propiciar el auge de la violencia en la frontera, particularmente en lo que se refiere a secuestrar muchachas obreras de la industria maquiladora, conducirlas a casas de seguridad y a partir de ese momento a someterlas a toda clase de humillaciones, torturas, violación y finalmente asesinato, que muchas veces acontece de acuerdo a los testimonios que se han podido recabar en reuniones de esta fraternidad masculina, que implica, insisto, gente prominente de Ciudad Juárez y también narcotraficantes, policías, militares, personal de las estructuras judiciales de Chihuahua y también, desde luego, hay autoridades del propio municipio y del ámbito federal. Confluyen porque el negocio del narcotráfico implica, sobre todo, mucho dinero y mucha impunidad, el cumplimiento de cualquier fantasía de dominio y de poder. Esto es porque se ha permitido que no se castigue a los homicidas y a quienes los protegen. Lo que sucede en consecuencia es que cuando tú tienes un clima de impunidad comienzan a proliferar los imitadores, y los imitadores pueden ser cualquier persona que tiene proclividad a la violencia extrema contra las mujeres. De manera que sí puede determinarse muy claramente que no todos los homicidios que han acontecido desde 1993 hasta la fecha obedecen a los mismos agentes ni a los mismos procedimientos. Hay diversos participantes en estos homicidios. Yo creo que aquí estamos enfrentados, porque son investigaciones independientes, a un panorama que no han querido reconocer las autoridades mexicanas, y esto es lo más grave.
Según González, todo sucede a la sombra de una pirámide corrupta de complicidad y hermanamiento.
Esto implica, desde luego, protección a todo nivel y acuerdos tácitos y acuerdos explícitos para no proceder contra delincuentes. Hay que recordar que en general en México se vive un clima permanente de impunidad de los delitos. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, alrededor del 98% de los delitos que se cometen en México no reciben castigo. Por otra parte, se estima que entre el 50 y el 60% de los jueces mexicanos están corrompidos por el narcotráfico. Son cifras igual internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. De manera que, habiendo hecho esta precisión, sí es muy importante situar frente al drama de Ciudad Juárez cómo se conjuntan las dos vertientes: la consustancial impunidad del sistema judicial, policiaco judicial de México, y la intención precisa, el propósito claro de un grupo de gente poderosa que comete delitos y no son castigados porque tienen protección de las autoridades.
Finalmente, Sergio González plantea que el móvil general de por medio refiere a un rito homicida de contenido sexual.
Es decir, ese puro gusto de matar por matar. Y desde luego, eso es lo que está en el fondo de lo que estamos observando, sobre todo al ver la cantidad de rasgos, inscripciones de la violencia y códigos de los propios asesinos sobre los cuerpos, desde trazos de la figura de un triángulo en las víctimas hasta mutilación de los pezones y diversas heridas con armas punzocortantes o golpes. Y lo más significativo en muchos de los casos de la oleada de mediados de los años 90, la causa de muerte por asfixia y estrangulamiento. Es decir, en el momento de que estas mujeres son asesinadas es porque el sujeto que las está violando logra un placer en la contracción de los esfínteres de la víctima, y esto ocasiona el momento culminante del modus operandi. Entonces, aquí ya cuando estamos observando la gratuidad de los homicidios y la intensidad con que se quiere humillar y demostrar la prepotencia de quienes los asesinan, es cuando nosotros entendemos el fenómeno en otro plano. No es solamente delincuencia ni delitos de fuero común, son crímenes contra la humanidad.
En sus investigaciones más recientes, la periodista Diana Washington Valdés, de El Paso Times, Texas, y autora del libro Cosecha de Mujeres, se remonta a la Guerra Sucia en México. Al parecer, es en ese periodo cuando los crímenes encuentran su origen. Son tiempos en que se tejen redes complejas de capos del narcotráfico, empresarios, militares, policías y funcionarios corruptos. En el mayor de los silencios, Ciudad Juárez se consolida como la primera ciudad en el mundo en que se consuma el feminicidio. Las madres de las asesinadas dicen que de tanto sufrir, las lágrimas no saltan porque se han quemado. Y las lágrimas que les quedan son arrebatadas por un viento fuerte, de ráfagas cortas. Como si entre el rastrojo y la aridez, rodeada de silencio y soledad, una mano de polvo golpeara en el rostro y se escabullese por el cuerpo, deslizándose y cubriéndolo todo como un manto arrojado desde el desierto. ¿Señal de qué? ¿Quién habla? Como si los pies de los vivos fueran sujetados por la memoria de las muertas de Juárez.